No soy de los que creen en fantasmas, apariciones o cualquier fenómeno sobrenatural. Siempre me he considerado una persona lógica, arraigada en el mundo tangible y explicable. Sin embargo, lo que ocurrió en el funeral de Santiago Romero, un viejo amigo de la infancia, desafía cualquier explicación racional que haya intentado encontrar. Nunca he contado esta historia a nadie, pero siento que ahora es el momento de dejar constancia de lo que viví en aquel pequeño pueblo rural, donde la razón y el terror se encontraron de una manera que nunca imaginé posible. Santiago y yo crecimos juntos en Montebello, un pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de campos infinitos y montañas que parecían custodiarlo del resto del mundo. No era un lugar donde ocurrieran muchas cosas, y la vida allí se regía por un ritmo lento y predecible. Santiago era un chico solitario, siempre más interesado en la naturaleza que en la compañía de otros niños. A menudo, lo encontraba explorando los bosques cercanos o vagando por los campos al atardecer. Con los años, su inclinación por la soledad aumentó y eventualmente se convirtió en un hombre reservado, casi un ermitaño, viviendo en la misma casa que heredó de sus padres, en las afueras del pueblo. No fue una sorpresa cuando escuché que había muerto solo, en su hogar, sin nadie a su lado. La noticia llegó a la ciudad donde me había mudado hacía ya una década, y aunque no había mantenido contacto con Santiago, sentí una punzada de tristeza. Decidí regresar a Montebello para el funeral, como una especie de último adiós a una amistad que, aunque se había desvanecido con el tiempo, había sido importante en mi juventud. El día del funeral, Montebello parecía tan somnoliento como lo recordaba. Las calles polvorientas estaban casi desiertas y la pequeña iglesia del pueblo, donde se llevaría a cabo el servicio, se alzaba solitaria bajo un cielo gris y plomizo. Llegué temprano, esperando encontrarme con algunas caras familiares, pero el lugar estaba casi vacío. Solo unos pocos ancianos y algún que otro conocido de la familia estaban presentes, reflejando la vida aislada que Santiago había llevado en sus últimos años. El ataúd de Santiago estaba colocado al frente de la iglesia, rodeado por velas y flores que intentaban, sin mucho éxito, contrarrestar la frialdad del ambiente. Observé a algunos de los asistentes acercarse al féretro para despedirse en silencio, sus rostros marcados por la melancolía y, quizás, un poco de alivio por estar fuera de la mirada de la muerte, al menos por un tiempo. Me mantuve al margen, esperando mi turno para ofrecer mis respetos. Finalmente, llegó el momento de la despedida final. El sacerdote, un hombre anciano que parecía haber estado en Montebello desde que el pueblo fue fundado, comenzó a recitar las oraciones mientras los asistentes se alineaban para ver por última vez el rostro de Santiago. Yo fui uno de los últimos en acercarse, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y curiosidad, como si esperara que al ver su rostro, algún recuerdo olvidado de nuestra infancia juntos volviera a la vida. Pero lo que ocurrió en ese momento fue algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Cuando uno de los familiares abrió el ataúd para el último adiós, un grito sofocado resonó en la iglesia. Me acerqué rápidamente para ver qué había causado tal reacción, y lo que vi me dejó paralizado. El ataúd estaba vacío. El lugar donde debería haber estado el cuerpo de Santiago estaba completamente desprovisto de cualquier signo de su ocupante. Las sábanas blancas estaban impecablemente dispuestas, pero no había rastro alguno del cadáver. El pánico se apoderó de la pequeña congregación. Las murmuraciones se convirtieron en gritos y el caos se desató en cuestión de segundos. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Algunos corrieron fuera de la iglesia, otros comenzaron a buscar desesperadamente alguna explicación en los alrededores, como si el cuerpo de Santiago pudiera estar simplemente perdido en algún rincón del templo. El sacerdote intentó calmar a la multitud, pero su voz se perdió en medio del tumulto. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo. ¿Cómo era posible que el cuerpo de Santiago hubiera desaparecido? ¿Dónde podía estar? Mientras estas preguntas giraban en mi mente, escuché a alguien decir que la noche anterior habían visto a Santiago caminando por las calles del pueblo. La afirmación fue recibida con escepticismo por algunos, pero otros comenzaron a asentir con miedo en sus ojos, recordando que también habían visto una figura que se asemejaba a él, vagando por Montebello cuando el sol ya se había ocultado. Al principio, desestimé esos comentarios como meras alucinaciones provocadas por el dolor y la confusión. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me inquietaba. Sabía que Santiago estaba muerto, que su cuerpo había sido encontrado sin vida en su casa. ¿Cómo entonces alguien podía haberlo visto caminando? Decidí investigar por mi cuenta, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo esto. No podía ser que Santiago estuviera caminando después de su muerte, simplemente no era posible. Recorrí las calles de Montebello, intentando reunir pistas, hablar con los que decían haberlo visto. Pero cada testimonio que escuchaba era más extraño que el anterior. Algunos afirmaban que Santiago había pasado junto a ellos, sin decir una palabra, con una mirada vacía en sus ojos. Otros decían que lo habían visto desaparecer en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Nadie podía darme una explicación coherente, y mi escepticismo inicial se fue desmoronando poco a poco. Esa noche, me quedé en una pequeña posada en las afueras del pueblo. No pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar los eventos del día, intentando encontrar una explicación racional, pero ninguna parecía encajar. Finalmente, decidí que la única forma de calmar mis pensamientos era ir a la casa de Santiago, el lugar donde había muerto. Quizás allí podría encontrar alguna pista, algo que explicara la desaparición de su cuerpo y las extrañas apariciones de las que todos hablaban. La casa de Santiago estaba en la ladera de una colina, rodeada por árboles que se mecían suavemente con el viento nocturno. La luna estaba alta en el cielo cuando llegué, y una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras me acercaba a la puerta. No estaba seguro de qué esperaba encontrar allí, pero algo me decía que debía entrar. Forcé la cerradura con facilidad, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. El interior de la casa estaba en penumbras y el aire estaba cargado con un olor a humedad y polvo. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos resonando en las tablas del suelo, mientras intentaba orientarme en la oscuridad. La casa estaba tal como la recordaba de mi infancia, pero había algo distinto, algo que no podía identificar. Una especie de presencia, una energía que hacía que mi piel se erizara. Finalmente, llegué a la habitación donde Santiago había sido encontrado muerto. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba vacía, pero el aire allí era aún más denso, casi tangible. Podía sentir algo, una presión en mi pecho que dificultaba la respiración. Miré alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que explicara lo que había sucedido. Entonces, lo vi. En la esquina de la habitación, donde la luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar, había algo que me hizo retroceder. Al principio, pensé que era una sombra, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que era algo más. Era una figura humana, inmóvil, mirando hacia mí. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba allí, observándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí un pánico primitivo apoderarse de mí. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era solo mi imaginación, un juego de luces y sombras, pero no podía convencerme a mí mismo. La figura permaneció en la esquina, sin moverse, sin hacer un solo sonido, y la sensación de que no estaba solo en esa habitación se volvió insoportable. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de terror paralizante, incapaz de apartar la vista de aquella presencia. De repente, la figura se movió. No caminó, ni siquiera se desplazó como lo haría un ser humano. Simplemente, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el alivio que sentí fue breve, porque en ese mismo instante, escuché un susurro, un sonido apenas perceptible, pero cargado de una oscuridad que me hizo desear no haber entrado nunca en esa casa. No entendí las palabras, si es que eran palabras, pero su significado se grabó en mi mente como una advertencia, un aviso de que no debía estar allí. Salí de la casa de Santiago corriendo, el corazón latiendo desbocado, el sudor frío empapando mi cuerpo. No miré atrás, no quería ver si algo me seguía. Solo quería alejarme de ese lugar maldito, de ese pueblo que ahora me parecía un refugio de oscuridad y muerte. Cuando finalmente llegué a la posada, Cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que lo que había visto en la casa de Santiago era real y que el vacío en su ataúd era solo una parte de un misterio más profundo y aterrador. No pude quedarme en Montebello. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me marché, sin despedirme de nadie. Conduje sin detenerme, con la esperanza de dejar atrás el horror que había presenciado, pero sabía que no sería tan fácil. Incluso ahora, lejos de Montebello, sigo sintiendo la presencia de Santiago, o lo que se haya convertido en él. A veces, en la quietud de la noche, escucho susurros que me recuerdan lo que vi en su casa, y sé que nunca podré escapar del todo. No sé si lo que ocurrió en ese funeral fue una advertencia, un mensaje o simplemente un error de la naturaleza, pero lo que sí sé es que cambió mi vida para siempre. El pueblo de Montebello sigue allí, oculto entre las montañas, con sus calles desiertas y su iglesia silenciosa. Y aunque trato de no pensar en ello, sé que algún día tendré que volver, que el misterio de Santiago Romero no ha terminado. Porque cuando la muerte no trae consigo el descanso, lo que queda es un vacío que ni siquiera el tiempo puede llenar. Un vacío que, tarde o temprano, exigirá ser enfrentado una vez más. El secreto de la funeraria. Me encontraba en Tijuana, una ciudad conocida por sus contrastes, donde el lujo y la decadencia coexistían lado a lado, en una danza incesante. Después de una serie de trabajos temporales y mal pagados, me topé con una oferta que, aunque al principio me resultó incómoda, terminó siendo una necesidad. La funeraria García, un lugar que por mucho tiempo había sido objeto de rumores y sospechas, buscaba personal. La paga era buena, mucho mejor que la de otros empleos que había tenido recientemente, y en mi situación no podía permitirme ser selectivo. La funeraria se encontraba en una zona poco transitada de la ciudad, en un callejón casi oculto entre edificios antiguos y maltratados por el tiempo. Desde fuera, el lugar no parecía tener nada de especial, salvo por un aire decadente, de abandono, que resultaba difícil de ignorar. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de las paredes exteriores se estaba desprendiendo en grandes escamas. Aún así, me dirigí al interior, convencido de que los rumores eran solo eso, rumores. Fui recibido por don Ernesto, el dueño, un hombre de aspecto severo y edad avanzada, cuyas arrugas profundas parecían contar historias de un pasado sombrío. Había oído cosas sobre él, susurros en la ciudad sobre su supuesta implicación en actividades turbias, pero como dije, no estaba en posición de rechazar el trabajo. Él me explicó mis tareas con voz firme y me dio un recorrido por las instalaciones. No pude evitar notar que las habitaciones, aunque limpias, estaban impregnadas por un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más que no podía identificar, pero que me causaba una leve repulsión. La primera semana transcurrió sin incidentes. Mi trabajo consistía en tareas simples, como limpiar las salas, acomodar los féretros y asegurarme de que todo estuviera en orden para los servicios funerarios. La mayoría de los velorios eran pequeños, con pocas personas asistiendo, lo cual me resultaba extraño. A menudo, el silencio del lugar me envolvía, y había momentos en los que me encontraba escuchando mi propia respiración para asegurarme de que aún estaba allí, en el mundo de los vivos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cosas inusuales. Había detalles que parecían fuera de lugar, pequeños indicios de que algo no estaba bien. Recuerdo una noche en particular, cuando me pidieron que preparara una de las salas para un velorio temprano al día siguiente. Mientras limpiaba el suelo de mármol, noté unas marcas extrañas en las baldosas, líneas casi imperceptibles que formaban un patrón circular. Me agaché para examinarlas más de cerca, y aunque traté de convencerme de que eran solo rasguños comunes, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Las marcas parecían demasiado precisas, demasiado deliberadas. Los rumores sobre la funeraria García empezaron a rondar mi mente con más frecuencia. Historias sobre cuerpos que desaparecían, sobre familias que no recibían los restos de sus seres queridos, sobre prácticas oscuras llevadas a cabo en la clandestinidad de la noche. Comencé a investigar por mi cuenta, hablando discretamente con algunos de los antiguos empleados de la funeraria, pero la mayoría se negaba a decir algo concreto. Sin embargo, uno de ellos mencionó algo que me dejó helado. Se decía que don Ernesto había hecho un pacto, un acuerdo oscuro que involucraba los cuerpos de aquellos que llegaban sin que nadie los reclamara. La idea me parecía absurda, pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal en ese lugar. Una noche, mientras me preparaba para cerrar la funeraria, vi algo que me perturbó profundamente. Estaba en la sala principal, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, cuando escuché un ruido proveniente del sótano, un espacio que don Ernesto me había advertido que no debía visitar sin su permiso. El sonido era leve, casi un susurro, pero en la quietud de la noche, resonaba con una claridad perturbadora. Sin pensarlo, me dirigí al sótano. Bajé las escaleras de piedra, que crujían bajo mi peso, y pronto me encontré en un corredor oscuro, iluminado solo por una tenue luz amarillenta que provenía de una bombilla parpadeante al final del pasillo. La sensación de frío era palpable, y el aire estaba cargado de ese mismo olor que había notado antes, pero ahora era mucho más intenso, casi asfixiante. Avancé con cautela, y fue entonces cuando vi la puerta. Era una puerta vieja, de madera maciza, con bisagras oxidadas que crujían a la menor vibración. Estaba entreabierta, y desde el interior emanaba una penumbra profunda. Empujé la puerta, y lo que vi me dejó paralizado. Era una pequeña habitación, casi vacía, excepto por una mesa en el centro, sobre la cual había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Pero lo que me hizo retroceder fue lo que estaba alrededor de la mesa, símbolos dibujados en el suelo, hechos con lo que parecía ser ceniza. Eran figuras geométricas y signos extraños, incomprensibles, pero que transmitían una sensación de maldad pura. Me acerqué, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, y levanté un extremo de la sábana para ver quién era el cuerpo. No pude contener un grito ahogado cuando vi lo que había debajo. El rostro del cadáver estaba desfigurado, con una expresión de dolor extremo congelada en sus facciones rígidas. Sus ojos estaban abiertos, pero en lugar de mirar al vacío, parecían enfocados en algo más allá de la muerte, algo que no pertenecía a este mundo. Solté la sábana y retrocedí, tratando de controlar el impulso de vomitar. Fue entonces cuando sentí que no estaba solo. Una presencia, invisible pero inconfundible, comenzó a llenar la habitación. El aire se volvió aún más frío, y un susurro bajo, apenas audible, comenzó a resonar en las paredes. No entendía las palabras, pero el tono era de pura malevolencia, como si algo, o alguien, estuviera observándome, deleitándose con mi miedo. No pude soportarlo más. Salí corriendo de la habitación, subiendo las escaleras tan rápido como mis piernas me lo permitieron, y me encerré en la oficina, tratando de recuperar el aliento. Decidí que debía irme de la funeraria García. Aquella misma noche preparé mis cosas y me fui sin mirar atrás, pero el terror no se quedó en ese lugar. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que veía el rostro desfigurado del cadáver, mirándome fijamente con esos ojos vacíos pero llenos de una comprensión que me aterraba. Los símbolos en el suelo también aparecían en mis sueños, y cada vez que los veía, sentía que algo oscuro y antiguo estaba tratando de alcanzarme, arrastrándome hacia un abismo del que no habría retorno. Intenté seguir adelante, olvidar lo que había visto, pero algo dentro de mí se había roto. Mis días se convirtieron en una lucha constante contra el miedo, y mis noches eran una tortura de imágenes y sonidos que no podía apartar de mi mente. Fue entonces cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché un susurro, el mismo susurro que había oído en el sótano, y aunque no decía ninguna palabra clara, entendí el mensaje, no había terminado conmigo. Los días siguientes se volvieron cada vez más oscuros. Sentía la presencia de algo en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi casa. El aire, incluso al aire libre, se había vuelto pesado, cargado de una tensión que no podía explicar. Comencé a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían donde no debía haber nada, figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y vi, en la oscuridad de mi habitación, la silueta del cadáver que había encontrado en la funeraria García. Estaba de pie al pie de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos pero llenos de intención. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar, mientras sentía que la oscuridad se apoderaba de mi mente. Desperté cubierto de sudor, pero el terror no desapareció. Esa misma noche, me levanté y salí de la casa. No podía quedarme allí, no después de lo que había visto. Conduje sin rumbo, sin saber a dónde iba, solo con el impulso de alejarme de todo, de escapar de algo que sabía que no podría dejar atrás. Finalmente, llegué a una gasolinera en las afueras de la ciudad. Me detuve para intentar calmarme, para intentar pensar en algo que pudiera hacer. Fue entonces cuando vi, en el espejo retrovisor, la figura que me había estado atormentando. Estaba de pie junto a la bomba de gasolina, su rostro desfigurado iluminado por la luz tenue de la luna, y esos malditos ojos, fijos en mí. No recuerdo haber arrancado el auto. Lo siguiente que supe fue que estaba conduciendo a toda velocidad por la carretera, con el corazón latiendo desbocado y el miedo enraizado en cada fibra de mi ser. Pero el problema era que, sin importar cuán rápido condujera, sabía que no podía escapar. Algo me había marcado, algo oscuro y antiguo, algo que había encontrado en la funeraria García y que ahora no me dejaría en paz. Han pasado meses desde esa noche y aún no puedo sacudirme la sensación de que estoy siendo observado, de que algo espera el momento adecuado para tomarme. He considerado dejar la ciudad, pero sé que no importa dónde vaya, lo que he traído conmigo me seguirá. Siento que estoy perdiendo la cordura, que cada día que pasa me acerca más al borde del abismo. Y en el fondo, sé que algún día, tarde o temprano, ese abismo me tragará por completo. Ahora entiendo los rumores, las historias que se cuentan sobre la funeraria García. No eran solo historias para asustar a la gente, sino advertencias. Advertencias que yo ignoré y que ahora me han condenado a un destino que no puedo evitar. Porque hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que no deberían ser perturbadas. Pero una vez que lo haces, una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Y lo peor de todo es que, mientras escribo esto, puedo sentir su presencia detrás de mí, esperando, acechando, listo para llevarme a ese lugar oscuro del que no hay retorno. La hora oscura. No es común asistir a un funeral a medianoche. Las despedidas suelen hacerse durante el día, bajo la luz del sol que, aunque a veces pálida y distante, ofrece un consuelo que la noche no puede dar. Sin embargo, el funeral de Matías Rodríguez se llevó a cabo en la hora más oscura de la noche, a pedido de su madre, una mujer profundamente supersticiosa que creía que los espíritus malignos se apoderaban de las almas que eran enterradas bajo la luz del día. Matías había muerto en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente cómo había sucedido, solo que lo encontraron sin vida en su casa, tendido en el suelo de su habitación, con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. La noticia se propagó rápidamente por el pequeño pueblo de San Lucas, un lugar donde todos conocían a todos, y las habladurías se extendían como el fuego en la hierba seca. Los rumores sobre su muerte eran tan oscuros como la misma noche. Algunos decían que había sido víctima de un ataque cardíaco fulminante, otros susurraban sobre maldiciones y fuerzas sobrenaturales que habían reclamado su vida. Decidí asistir al funeral por respeto a su familia. No éramos amigos cercanos, pero Matías y yo habíamos compartido algunas tardes en el bar del pueblo, hablando de temas triviales y sin importancia. No podía imaginar lo que su familia estaba pasando, especialmente su madre, la señora Isabel, una mujer que ya había sufrido la pérdida de su esposo años atrás. Pensé que mi presencia podría ofrecerle algún consuelo, aunque en el fondo, sabía que no sería suficiente para llenar el vacío dejado por la muerte de su hijo. La iglesia de San Lucas estaba ubicada en el centro del pueblo, un edificio antiguo de piedra que había resistido el paso del tiempo. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes espesas y no había ni una sola estrella visible. Caminé por las calles desiertas hacia la iglesia, con el aire frío de la noche calándome hasta los huesos. No había mucho tránsito, solo el eco de mis pasos resonando en la soledad. Al llegar, noté que la iglesia estaba tenuemente iluminada por velas colocadas a lo largo de los bancos. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, dándole al lugar una atmósfera que rayaba en lo sobrenatural. Los pocos asistentes estaban sentados en silencio, con la cabeza gacha, como si el peso de la noche y la tragedia fueran demasiado pesados para soportarlos. Me senté en la última fila, queriendo ser testigo de la ceremonia sin llamar demasiado la atención. El ataúd de Matías estaba al frente, abierto, para que los presentes pudieran ofrecerle un último adiós. Su cuerpo yacía dentro, envuelto en un traje negro, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro, pálido e inexpresivo, no reflejaba el terror que había mostrado al momento de su muerte, lo que me hizo preguntarme si la expresión había sido suavizada deliberadamente por el embalsamador, o si el verdadero horror había quedado atrapado en alguna parte de esa oscura noche. El sacerdote, un hombre mayor con el cabello encanecido y una voz profunda, comenzó la ceremonia con una oración. A medida que su voz reverberaba en la iglesia, el aire parecía volverse más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre nosotros. Traté de ignorar la sensación, convenciéndome de que era simplemente mi imaginación, pero no podía sacudir la impresión de que algo estaba mal. Algo en la forma en que la luz de las velas parpadeaba, en el silencio absoluto de los asistentes, en la presencia misma del cuerpo inerte de Matías, me llenaba de una inquietud que no podía explicar. Y entonces, sucedió. En medio de la oración, las luces se apagaron de repente. La iglesia quedó sumida en una oscuridad total, tan densa que no podía ver ni mis propias manos. Un murmullo de confusión y miedo recorrió a los asistentes, pero nadie se atrevió a moverse. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mientras intentaba mantener la calma. La oscuridad era absoluta, opresiva, como si el mismo aire hubiera sido absorbido por alguna fuerza maligna que nos envolvía. El silencio duró lo que parecieron ser minutos eternos, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Sentí un frío que me recorrió la espalda, un frío que no era físico, sino algo más profundo, algo que no se puede sacudir con una simple chaqueta. Fue entonces cuando la sensación de una presencia extraña se hizo evidente. Algo o alguien estaba en la iglesia con nosotros, algo que no debía estar allí. De repente, las luces volvieron a encenderse, primero parpadeando débilmente y luego con una fuerza casi cegadora después de la oscuridad total. Lo primero que hice fue mirar hacia el ataúd y lo que vi me hizo jadear. Matías ya no estaba en la misma posición en la que lo había visto minutos antes. Su cabeza, que antes estaba alineada hacia el techo, ahora estaba ligeramente girada hacia la izquierda y sus manos, que habían estado cruzadas sobre su pecho, estaban ahora apoyadas a los lados del cuerpo. Era un cambio sutil, pero lo suficiente para que mi mente se diera cuenta de que algo no estaba bien. Los murmullos de los otros asistentes se convirtieron en un murmullo de pánico contenido. Podía ver en sus rostros que no era el único que había notado el cambio. Algunos comenzaron a retroceder y vi a una mujer salir corriendo de la iglesia, incapaz de soportar la situación. Me quedé donde estaba, mi cuerpo paralizado por una mezcla de terror e incredulidad. Sabía que el cuerpo de Matías no podía haberse movido solo, y la única explicación lógica era que alguien había tocado el cadáver durante el apagón. Pero nadie en su sano juicio haría algo así. Además, la sensación de algo antinatural que había sentido en la oscuridad me decía que no había sido una mano humana la que había provocado el cambio. El sacerdote, pálido pero decidido a continuar, intentó retomar la ceremonia. Pero sus palabras ahora caían en oídos sordos, porque el ambiente en la iglesia se había vuelto insoportable. Podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera cargado de electricidad. El frío en mi espalda se intensificó, y con él, la certeza de que no estábamos solos. A pesar del miedo que me carcomía, me obligué a mantener la compostura. Sabía que no podía salir corriendo como los demás, no sin enfrentar primero lo que estaba sucediendo. Pero el terror de lo desconocido era abrumador. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero cada vez que intentaba pensar con claridad, la imagen de Matías, movido en su ataúd, volvía a invadir mi mente. Las velas comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez con más intensidad, como si algo estuviera jugando con la luz, intentando sumirnos en la oscuridad otra vez. Cada parpadeo parecía sincronizado con los latidos de mi corazón, creando una especie de ritmo infernal que no podía ignorar. De alguna manera, supe que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Y entonces, las luces volvieron a apagarse, pero esta vez, el apagón duró solo un par de segundos. Cuando se encendieron de nuevo, el cuerpo de Matías había cambiado de posición otra vez. Ahora, su cabeza estaba completamente girada hacia la izquierda, sus ojos abiertos, mirando hacia la primera fila de la iglesia, donde su madre estaba sentada. La señora Isabel dejó escapar un grito que resonó en todo el recinto, un grito que rompió el silencio sepulcral y desató el pánico total. La iglesia estalló en caos. La gente comenzó a correr hacia la salida, empujándose entre sí en su desesperación por escapar. Vi a varias personas tropezar y caer en su huida, mientras otros simplemente se quedaban en sus asientos, inmóviles por el miedo. Yo también sentí el impulso de correr, de abandonar ese lugar maldito, pero algo me mantuvo clavado al suelo. Mi mente estaba atrapada entre la necesidad de huir y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. La señora Isabel, en medio de su histeria, se levantó y corrió hacia el ataúd, como si quisiera cerrar los ojos de su hijo, o tal vez, enfrentar la terrorífica realidad de que algo más allá de la comprensión había tomado el control. Pero antes de que pudiera llegar, las luces parpadearon una vez más, y cuando se estabilizaron, el cuerpo de Matías estaba de pie, dentro del ataúd, mirando directamente hacia ella. No sé si fue un truco de la luz o si mi mente estaba jugándome una mala pasada, pero juraría que vi sus labios moverse, como si intentara decir algo. En ese momento, supe que lo que estaba viendo no era natural, no era de este mundo. El terror que sentí fue tan abrumador que no pude soportarlo más. Corrí hacia la puerta junto con los pocos que aún quedaban dentro de la iglesia, sin mirar atrás, sin atreverme a confirmar si lo que había visto era real. Salí al aire frío de la noche, jadeando, el corazón martillando en mi pecho. Los otros asistentes estaban dispersos, algunos llorando, otros temblando, todos igual de aterrorizados. Nadie sabía qué hacer, nadie tenía una explicación para lo que habíamos presenciado. Me apoyé contra una pared, tratando de recuperar el aliento, pero la sensación de frío no me abandonaba. Era como si algo oscuro y pesado se hubiera adherido a mi alma, un miedo primigenio que no podía sacudir. No regresé a la iglesia, ni esa noche, ni nunca más. La noticia del incidente se esparció rápidamente, y pronto, San Lucas fue el foco de innumerables rumores y teorías sobre lo que realmente había sucedido. Algunos decían que el espíritu de Matías estaba atrapado, incapaz de descansar en paz, y que el funeral a medianoche había desencadenado algo que no debía ser perturbado. Otros hablaban de una maldición, de un castigo divino por algún pecado oculto. No sé qué creer. Todo lo que sé es que la oscuridad que experimenté en aquella iglesia no era normal. Era una oscuridad viva, una presencia maligna que se apoderó de todo a su alrededor, que se manifestó a través del cuerpo de Matías de una manera que desafía toda lógica. A veces, en las noches más silenciosas, cierro los ojos y veo su rostro pálido, con esos ojos abiertos, mirando algo que los vivos no deberían ver. El pueblo de San Lucas intentó olvidar, pero yo sé que algunos de los que estuvimos allí nunca podremos borrar de nuestra memoria lo que vimos esa noche. El frío sigue persiguiéndome, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender, que no deberíamos intentar comprender. Y aunque trato de seguir adelante, hay una parte de mí que siempre se preguntará qué fue lo que realmente sucedió en aquella iglesia, qué fue lo que despertamos con ese funeral a medianoche. Pero la respuesta, temo, es algo que preferiría no conocer nunca. El sepulturero de la despedida. No pensé que volvería a pisar el cementerio de Santa Elena, al menos no tan pronto, y mucho menos bajo estas circunstancias. Era el tipo de lugar que uno intenta evitar hasta que las inevitables circunstancias de la vida te obligan a enfrentarlo. La noticia de la muerte de Roberto me tomó por sorpresa, no solo porque había pasado tiempo desde la última vez que hablamos, sino porque su repentina partida sacudió algo en mí que no había sentido desde hacía años. Al recibir la llamada, un frío familiar recorrió mi espalda, una sensación que reconocí como miedo, pero no del tipo irracional o supersticioso, sino uno más profundo, uno que parecía haberse arraigado en algún lugar oscuro de mi memoria. Roberto, Jorge, Daniel y yo fuimos inseparables durante nuestra infancia. Crecimos en el mismo barrio, compartiendo aventuras, travesuras y miedos. Uno de los lugares que solíamos frecuentar, aunque con cierta aprensión, era el cementerio de Santa Elena. En aquel entonces, las leyendas sobre un sepulturero fantasma que vagaba por las noches eran parte de nuestra cotidianidad, un cuento que nos aterraba y fascinaba a partes iguales. Se decía que el sepulturero, un hombre que había muerto en circunstancias trágicas muchos años atrás, buscaba las almas de aquellos que no podían descansar en paz, atrapándolas en el cementerio para toda la eternidad. Nosotros, siendo niños, convertimos esa leyenda en parte de nuestros juegos, aunque siempre con un toque de respeto y temor. Nos desafiábamos a entrar al cementerio después del atardecer, retándonos a acercarnos lo más posible a la tumba del supuesto sepulturero. A veces, alguno de nosotros creía ver una sombra moviéndose entre las lápidas, lo que desencadenaba una estampida de regreso a casa, con el corazón latiendo a mil por hora. Pero esos recuerdos, aunque teñidos de miedo, estaban llenos de la inocencia propia de la infancia. Nunca pensé que volverían a mi mente de una manera tan cruda y real. El día del funeral de Roberto era gris y opresivo, el tipo de día que parece presagiar algo siniestro. Nos reunimos en el cementerio, los tres amigos que quedábamos, sintiendo la ausencia de nuestro cuarto compañero con un peso palpable. No habíamos visto a Roberto en los últimos años. La vida nos había llevado por diferentes caminos, pero la noticia de su muerte repentina nos trajo de vuelta al lugar donde tantas veces habíamos jugado con las sombras del pasado. Roberto había muerto en un accidente automovilístico, al menos, eso fue lo que nos dijeron. Algo dentro de mí se resistía a creerlo, pero no había razones para dudar. El cementerio de Santa Elena no había cambiado mucho desde la última vez que lo visité. Las mismas lápidas desgastadas, las mismas cruces de hierro oxidado, el mismo aire de abandono. El lugar seguía emanando una atmósfera de quietud perturbadora, como si los muertos que descansaban allí estuvieran más presentes de lo que debían. Mientras caminábamos por los senderos hacia la tumba recién cavada de Roberto, el recuerdo de las historias sobre el sepulturero fantasma se hizo más fuerte en mi mente, como una advertencia susurrada por una voz distante. Durante el breve servicio, sentí que una sombra se cernía sobre nosotros, aunque intenté descartarla como producto de mi imaginación. Sin embargo, noté que Jorge también estaba inquieto. Su mirada se desviaba constantemente hacia las lápidas cercanas, como si buscara algo en la penumbra de aquel día gris. Daniel, por otro lado, se mantenía en silencio, con la cabeza baja, perdido en sus propios pensamientos. Al igual que yo, probablemente estaba intentando procesar la pérdida de nuestro amigo. El ataúd de Roberto fue bajado a la tumba y el sacerdote recitó las últimas oraciones. Fue entonces cuando Jorge, de repente, se tensó. Vi cómo sus ojos se agrandaban, su rostro empalidecía y un temblor comenzaba a recorrer su cuerpo. Susurró algo inaudible y cuando lo miré con más atención, seguía con la vista fija en un punto entre las lápidas a cierta distancia. Mi primera reacción fue seguir su mirada, intentando entender qué lo había perturbado tanto. Al principio, no vi nada fuera de lo común, solo las lápidas y cruces que habíamos visto cientos de veces antes. Pero luego, a medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra del lugar, noté algo. Era una figura, apenas visible, una sombra que parecía moverse entre las tumbas. No tenía una forma clara, pero lo que vi fue suficiente para hacer que mi corazón diera un vuelco. La figura se desvaneció en la neblina que comenzaba a asentarse en el cementerio, pero el impacto de su aparición dejó una huella indeleble en mi mente. Jorge comenzó a murmurar en voz baja, palabras que no pude entender del todo, pero el tono de su voz transmitía un terror que no había escuchado antes. Se apartó bruscamente del grupo y comenzó a caminar hacia donde había visto la figura, ignorando las llamadas de Daniel, quien también notó que algo andaba mal. Lo seguí de cerca, intentando detenerlo, pero Jorge no me escuchaba. Su comportamiento errático me puso en alerta y por un momento consideré la posibilidad de que hubiera visto algo que no era real, producto de su imaginación alterada por la pérdida. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba ocurriendo era imposible de ignorar. Jorge comenzó a susurrar frenéticamente sobre el sepulturero, diciendo que lo había visto, que el fantasma venía por él. Intenté calmarlo, pero su pánico era contagioso. A medida que se adentraba más en el cementerio, su andar se volvía más torpe, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. La sombra que había visto antes volvía a aparecer en mi mente, como un mal presentimiento que se negaba a desaparecer. Jorge se detuvo abruptamente frente a una tumba en particular, cayendo de rodillas mientras susurraba algo que apenas pude escuchar. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza, y cuando lo hice, noté que la lápida ante la que se encontraba era la misma que habíamos identificado en nuestra infancia como la del sepulturero. El miedo me envolvió como una manta helada cuando vi la expresión de Jorge. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de un terror puro, absoluto, que no podía ser fingido. De repente, Jorge se desplomó, como si todas las fuerzas lo hubieran abandonado. Caí a su lado, intentando revivirlo, pero sus ojos, aunque abiertos, estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y siniestro que parecía observarme, y supe, en ese instante, que no estábamos solos. El sepulturero había venido por Jorge, y yo estaba a punto de seguirlo si no me alejaba de allí. Luchando contra el pánico, levanté a Jorge con todas mis fuerzas y comencé a arrastrarlo de regreso al camino principal, donde Daniel nos esperaba, horrorizado. No dejé de moverme hasta que salimos del cementerio, y solo cuando estuvimos a salvo fuera de sus límites, me permití respirar. Daniel llamó a una ambulancia, y Jorge fue llevado al hospital, pero en mi interior, sabía que algo se había llevado una parte de él que nunca recuperaría. Esa noche, la sensación de la presencia en el cementerio me persiguió. Cerraba los ojos y veía la figura de sombras, moviéndose silenciosamente entre las tumbas, buscando su próxima víctima. El rostro vacío de Jorge seguía apareciendo en mi mente, un recordatorio de que el sepulturero de Santa Elena no era solo una leyenda de nuestra infancia. Había algo más en ese cementerio, algo que no descansaba, que seguía reclamando almas. Los médicos dijeron que Jorge había sufrido un colapso nervioso, pero eso no explicaba la mirada en sus ojos, ni los susurros que seguía pronunciando incluso en su estado semi-inconsciente. Hablaba del sepulturero, de cómo lo había visto, de cómo intentaba escapar pero no podía. Lo visitamos en el hospital, pero apenas nos reconocía. Daniel y yo intentamos seguir adelante, convencernos de que todo había sido un producto del estrés y la sugestión. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que la sombra del sepulturero se acercaba, cada vez más. No volvimos a hablar de lo ocurrido en el cementerio, pero ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Cada vez que pasaba cerca de Santa Elena, sentía el mismo escalofrío recorrer mi espalda, un recordatorio de que las historias que habíamos oído en nuestra infancia no eran solo cuentos para asustar a los niños. Había algo oscuro, algo real, que acechaba en ese lugar, esperando el momento adecuado para atacar. Unos meses después, recibí una llamada informándome que Jorge había desaparecido del hospital. No dejaron ninguna explicación clara, solo que había salido una noche y no había regresado. Mi primer pensamiento fue el cementerio, pero cuando fui a buscarlo, no encontré nada más que silencio. Sin embargo, en el aire, sentí esa presencia familiar, esa fría certeza de que el sepulturero había reclamado lo que consideraba suyo. Desde entonces, vivo con la sensación de que soy el siguiente. En las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las ramas de los árboles, siento que la sombra se acerca, paciente, esperando el momento adecuado. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de nuestras mentes trastornadas, una parte de mí sabe la verdad. El sepulturero de Santa Elena no es solo una leyenda, es algo mucho más real, y su hambre de almas es insaciable. Me queda solo esperar. Sé que, tarde o temprano, esa sombra vendrá por mí, como lo hizo con Jorge. Y cuando lo haga, estaré listo para enfrentar lo que he temido desde aquel día en el cementerio. No habrá escapatoria, no habrá lugar donde esconderse. Porque cuando el sepulturero pone su mirada en ti, su presencia te sigue, hasta que finalmente te atrapa, llevándote al lugar de donde nadie regresa. Las sombras de la funeraria. Nunca pensé que trabajar en una funeraria pudiera ser tan perturbador. Había pasado la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México y después de años de empleos poco gratificantes, encontré una oferta de trabajo en la funeraria Pérez. Al principio, pensé que sería un empleo tranquilo. Después de todo, ¿qué podría ser más pacífico que un lugar lleno de personas que ya no estaban entre nosotros? Poco sabía entonces que estaba a punto de entrar en un mundo donde la paz era lo último que encontraría. La funeraria Pérez estaba ubicada en una de las zonas más antiguas de la ciudad, en un barrio que había visto mejores días. Los edificios circundantes estaban deteriorados, y el ruido constante del tráfico y los vendedores ambulantes llenaba el aire durante el día. Sin embargo, la funeraria era un remanso de silencio. Desde el primer momento en que crucé la puerta, noté un cambio en la atmósfera, como si el aire se volviera más denso, más pesado. El lugar parecía consumir el ruido del exterior, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mis primeros días transcurrieron sin incidentes. Mi trabajo consistía principalmente en recibir los cuerpos, preparar los velatorios y ayudar en la organización de los funerales. La mayoría de los cuerpos que llegaban eran de personas que habían muerto en hospitales o de forma natural en sus hogares. Sus familias venían a despedirse, lloraban y luego se iban, dejando tras de sí un vacío palpable. No obstante, había un pequeño porcentaje de cuerpos que nunca eran reclamados. Eran personas que habían muerto solas, sin nadie que los conociera o se preocupara por ellos. Estos cuerpos eran enviados a la funeraria por las autoridades locales y tras pasar un tiempo en espera de que alguien los reclamara, eran enterrados en fosas comunes. Al principio, estos casos no me afectaban demasiado. Era consciente de que la soledad y el abandono eran realidades tristes de la vida moderna, pero no era algo en lo que pensara mucho. Sin embargo, un día todo cambió. Estaba a punto de cerrar la funeraria después de un largo día cuando un cuerpo llegó inesperadamente. Era un hombre de unos 50 años, cuya causa de muerte no me fue revelada. El cuerpo había sido encontrado en una casa abandonada en las afueras de la ciudad y no había identificación ni familiares que pudieran reclamarlo. Recuerdo la sensación de frío que se apoderó de mí cuando vi el cuerpo. Había algo extraño en él, algo que no podía identificar. Sus ojos, aunque cerrados, parecían estar llenos de una inquietud latente, como si en cualquier momento pudieran abrirse y mirarme directamente. Intenté ignorar la sensación, pensando que era solo el cansancio acumulado, y procedí a colocarlo en una de las salas de espera hasta que pudiera ser preparado para su entierro. Esa noche, mientras cerraba la funeraria, me sentí observado. No había nadie más en el edificio, pero la sensación de ser vigilado era tan intensa que no pude evitar echar un vistazo por encima del hombro varias veces mientras caminaba hacia la puerta principal. Los pasillos, que siempre habían estado llenos de un silencio reconfortante, ahora parecían resonar con un eco tenue, casi imperceptible, que me hacía dudar de mi propia percepción. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí a casa, tratando de sacudirme la inquietud que me envolvía. Los días siguientes fueron aún más extraños. Empecé a notar cosas que antes no había percibido. Las luces en los pasillos parpadeaban con más frecuencia y a veces, cuando estaba solo en una habitación, sentía un leve cambio de temperatura, como si una corriente de aire frío pasara junto a mí. Al principio, traté de racionalizarlo. Tal vez el viejo sistema eléctrico necesitaba mantenimiento, o quizás el edificio tenía alguna corriente de aire que no había notado antes. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esas explicaciones no eran suficientes. Una noche, mientras trabajaba tarde, escuché algo que me heló la sangre. Estaba en la oficina, revisando unos documentos, cuando oí un leve susurro proveniente del pasillo. Al principio, pensé que era el viento, pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era un sonido sutil, como un murmullo, pero no podía entender las palabras. Me levanté lentamente y salí de la oficina, tratando de localizar la fuente del ruido. Cuando llegué al pasillo, el susurro cesó, pero la sensación de ser observado volvió con una fuerza renovada. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Comencé a ver sombras moviéndose en los extremos de mi visión. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar, veía una silueta oscura desaparecer en la oscuridad. Eran figuras humanas, pero sin rasgos distinguibles. Parecían deslizarse por los pasillos, silenciosas y etéreas, y aunque nunca se acercaban demasiado, sabía que estaban allí, observándome. Traté de ignorarlas, de convencerme de que eran solo reflejos o juegos de luces, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más en juego. Las sombras se volvieron más frecuentes, y con ellas vinieron otros fenómenos. A veces, al entrar en una sala, encontraba las puertas de los féretros abiertas, aunque estaba seguro de haberlas cerrado antes. En otras ocasiones, los objetos se movían de lugar sin explicación y un olor penetrante a tierra húmeda y flores marchitas impregnaba el aire. Una noche, mientras me preparaba para cerrar, vi algo que me dejó paralizado. Estaba a punto de apagar las luces del vestíbulo cuando vi una figura en la entrada. Era una silueta oscura, más definida que las que había visto antes, y estaba parada justo en el umbral de la puerta principal. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El aire en la habitación se volvió denso, casi asfixiante, y el olor a tierra se intensificó, envolviéndome en una nube nauseabunda. La figura permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos. De repente, sin previo aviso, se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, la cerré apresuradamente y salí corriendo a la calle, sin atreverme a mirar atrás. Esa noche, apenas pude dormir. Las sombras y las figuras danzaban en mi mente cada vez que cerraba los ojos y el miedo me consumía. Al día siguiente, fui a trabajar con la determinación de hablar con mi jefe, don Aurelio, un hombre que había trabajado en la funeraria durante décadas. Le conté lo que había estado experimentando, esperando que tuviera alguna explicación lógica que me calmara. Don Aurelio me escuchó en silencio, con una expresión grave. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y me miró a los ojos. Me dijo que, durante sus años en la funeraria, había oído rumores de que algunos cuerpos no reclamados no estaban en paz. Afirmó que, cuando alguien muere solo y es enterrado sin una despedida adecuada, su espíritu puede quedar atrapado entre los mundos, buscando la paz que no encontró en vida. Me contó que la funeraria había sido construida sobre un terreno que antiguamente había sido un cementerio, y que algunos creían que los espíritus de aquellos enterrados en fosas comunes se mezclaban con los de los cuerpos no reclamados. Según don Aurelio, estas almas inquietas deambulan por los pasillos, incapaces de aceptar su destino, y buscan desesperadamente algo o a alguien que los ayude a cruzar al otro lado. Sus palabras me dejaron helado. Aunque quería pensar que todo tenía una explicación racional, no podía negar lo que había visto y sentido. Don Aurelio me recomendó que, si las cosas empeoraban, debería considerar dejar el trabajo. No todos estaban hechos para soportar la carga de trabajar en un lugar como ese. Decidí seguir su consejo y traté de mantener la calma en los días siguientes. Sin embargo, las sombras continuaron apareciendo, cada vez más cerca, más insistentes. El clima en la funeraria se volvió insoportable, el aire estaba siempre cargado y el olor a tierra húmeda nunca desaparecía por completo. Comencé a sentir una presión constante en el pecho, como si algo invisible me apretara desde dentro, dificultando mi respiración. Finalmente, una noche, ocurrió lo inevitable. Estaba trabajando solo, como de costumbre, cuando sentí una presencia detrás de mí. No quise mirar, pero algo, una fuerza indescriptible, me obligó a hacerlo. Me giré lentamente y vi la figura oscura, ahora más cercana que nunca. Podía sentir su frío envolviéndome, penetrando mis huesos. Esta vez, la figura no se desvaneció. Se quedó allí, observándome, mientras yo sentía como mi energía se drenaba poco a poco, como si estuviera siendo absorbida por aquella sombra. Entonces, sin previo aviso, todo se apagó. Las luces, el sonido, incluso mi propia respiración. La oscuridad me envolvió por completo, y en ese abismo, escuché un susurro, como el viento a través de los árboles muertos. Era un lamento, una súplica desesperada que no entendía, pero que sentía profundamente en mi ser. Algo dentro de mí se quebró, y supe que, si no hacía algo, si no escapaba de aquel lugar, pronto me convertiría en una de esas sombras, atrapado en los pasillos de la funeraria Pérez por toda la eternidad. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Don Aurelio no se sorprendió. Me despidió con un apretón de manos y una mirada de comprensión. Me fui de la funeraria sin mirar atrás, tratando de dejar todo lo sucedido en el pasado. Pero incluso ahora, meses después, a veces, en la quietud de la noche, siento que no estoy solo. A veces, en la oscuridad, veo una sombra moverse en el rincón de mi habitación, una sombra que parece observarme, esperando, esperando algo que nunca sabré qué es. Y así, aunque me fui de la funeraria Pérez, una parte de mí sigue allí, atrapada con aquellas almas inquietas, en ese lugar donde las sombras nunca descansan. El ritual de los extraños. Nunca había visto a esa familia antes. En un pequeño pueblo como San Rafael, donde todos se conocen, es raro encontrar caras nuevas, y más aún en un funeral. El difunto era alguien a quien había visto solo unas pocas veces, un hombre mayor llamado Humberto Méndez que vivía en una casa aislada al borde del bosque. No tenía amigos cercanos ni familiares conocidos en el pueblo, lo que hizo que la aparición de esa familia, que insistía en realizar un ritual extraño durante su funeral, fuera aún más desconcertante. El aviso de su muerte había llegado de manera inesperada. El cuerpo de Humberto fue encontrado en su casa, en avanzado estado de descomposición, después de que los vecinos alertaran a las autoridades por un olor nauseabundo que emanaba de la vivienda. Su muerte no causó gran conmoción, ya que pocos en el pueblo lo conocían bien. La mayoría lo recordaba como un hombre solitario, que evitaba el contacto con los demás y cuya casa siempre estaba envuelta en un aura de misterio. Cuando se anunció el funeral, no esperaba que asistiera mucha gente. Sin embargo, me sorprendió la cantidad de personas que acudieron, movidas más por la curiosidad que por el respeto. Entre ellos, estaba esa familia. Eran 5, un hombre y una mujer, ambos de mediana edad, y 3 niños, 2 varones y una niña, todos con la misma piel pálida y cabello oscuro. Sus rasgos eran afilados y sus ojos, hundidos, les daban un aspecto casi espectral. No había visto a ninguno de ellos antes, pero su presencia parecía irradiar una energía inquietante que incomodaba a quienes estaban cerca. El funeral se llevó a cabo en la iglesia de San Rafael, un edificio antiguo que había visto mejores días. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y el interior olía a humedad y cera de velas. A medida que los asistentes tomaban asiento, noté que la familia desconocida se mantenía apartada, en una esquina, observando a los demás con una intensidad perturbadora. Los niños no se movían ni hablaban, simplemente permanecían de pie, inmóviles, con la mirada fija en el ataúd de Humberto. La ceremonia comenzó de manera bastante normal. El sacerdote, un hombre mayor con una voz suave y cansada, recitó las oraciones habituales mientras los asistentes escuchaban en silencio. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Al final del sermón, el hombre de la familia se adelantó, interrumpiendo al sacerdote. Lo vi intercambiar algunas palabras con él, aunque no pude escuchar lo que decía. Lo siguiente que supe es que el sacerdote se apartó, con una expresión confusa y un tanto incómoda, permitiéndole tomar el control de la ceremonia. El hombre se colocó frente al ataúd y, en un idioma que no pude identificar, comenzó a recitar lo que parecían ser cánticos o invocaciones. El sonido de sus palabras era hipnótico, casi musical, pero al mismo tiempo perturbador. La mujer y los niños se unieron a él, formando un círculo alrededor del ataúd. Las palabras se tornaron más intensas, más rápidas, y la atmósfera en la iglesia cambió de manera tangible. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de los asistentes. No tardó mucho en comenzar. Primero, sentí un ligero mareo, como si la habitación estuviera girando lentamente. Parpadeé, intentando aclarar mi visión, pero en lugar de eso, mi entorno comenzó a cambiar. La luz de las velas pareció oscurecerse y las sombras en las paredes comenzaron a alargarse y moverse de manera antinatural. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de que los demás también lo notaran, pero todos parecían absortos en el ritual, sus rostros inexpresivos, como si estuvieran en trance. Fue entonces cuando las visiones comenzaron. Al principio, eran imágenes fugaces, casi imperceptibles, que aparecían en los rincones de mi visión. Rostros desfigurados, ojos vacíos que me miraban desde las sombras, manos fantasmales que se extendían hacia mí desde el vacío. Intenté convencerme de que eran alucinaciones, producto de la tensión y la oscuridad, pero se volvieron cada vez más nítidas, más reales. Podía sentir su presencia, podía oler su putrefacción. Los otros asistentes comenzaron a reaccionar. Algunos se estremecían, otros susurraban oraciones apresuradas, y algunos, los más afectados, comenzaron a moverse de manera extraña, como si sus cuerpos ya no estuvieran bajo su control. Vi a una mujer, a quien conocía de toda la vida, empezar a temblar violentamente antes de desplomarse en el suelo, con los ojos en blanco y la boca abierta en un grito silencioso. Un hombre mayor, sentado cerca del altar, comenzó a murmurar en un idioma desconocido, con una voz que no parecía ser la suya. Era como si algo hubiera tomado posesión de él, usando su cuerpo como un títere. El pánico se extendió rápidamente. Los que aún podían moverse intentaron huir de la iglesia, pero las puertas, de alguna manera, se habían cerrado por dentro. Las ventanas, normalmente translúcidas, estaban ahora completamente oscuras, como si una sombra se hubiera posado sobre ellas, impidiendo que cualquier luz externa entrara. El sonido de los cánticos continuaba, cada vez más alto, más frenético, y sentí como si la misma iglesia estuviera vibrando con la energía que esos extraños habían invocado. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo se negaba a obedecerme. Una sensación de frío extremo se apoderó de mí, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. Mis extremidades comenzaron a adormecerse y una presión invisible se apretó alrededor de mi pecho, dificultando mi respiración. Miré hacia el altar, buscando al sacerdote, pero él también estaba atrapado en el mismo trance que los demás, sus labios moviéndose en un susurro inaudible. Los cánticos alcanzaron un crescendo, y de repente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el caos anterior. Sentí que el aire a mi alrededor se espesaba, cargado con una energía que parecía devorar la luz, el sonido y hasta mis pensamientos. En ese instante, supe que algo terrible había sido desatado, algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, sin previo aviso, la luz de las velas se apagó de golpe, sumiendo la iglesia en una oscuridad total. El miedo que sentí en ese momento es algo que no puedo describir completamente. No era solo la ausencia de luz, sino una oscuridad viva, tangible, que parecía rodearnos, apretarnos, como si fuera un ser consciente. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial, pero no podía moverme, no podía hacer nada más que esperar en esa negrura opresiva. No sé cuánto tiempo pasó antes de que las velas se encendieran de nuevo. Cuando la luz volvió, la familia estaba en silencio, con las manos extendidas hacia el ataúd. El cuerpo de Humberto había cambiado. Ya no yacía en el fondo del ataúd, sino que estaba sentado, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia nosotros. Pero no eran los ojos de un cadáver. Estaban llenos de una vida antinatural, una conciencia que no pertenecía a este mundo. Sus labios, secos y agrietados, se curvaron en una sonrisa torcida y su cabeza se inclinó hacia un lado, como si estuviera observando cada uno de los presentes. El terror que sentí en ese momento fue absoluto. No podía apartar la vista de esos ojos, de esa sonrisa que parecía burla y maldad pura. La presión en mi pecho aumentó y supe que si no salía de esa iglesia, moriría. Mi mente gritaba por escapar, por huir de ese lugar maldito, pero mis piernas seguían inmóviles, como si estuvieran pegadas al suelo. Finalmente, la mujer de la familia dio un paso adelante y, con un movimiento lento y deliberado, cerró el ataúd. El sonido de la tapa al cerrarse fue como un trueno en el silencio de la iglesia. Con eso, los cánticos cesaron y la atmósfera cambió de nuevo. La oscuridad que había sentido empezó a disiparse, dejando un frío vacío en su lugar. Los demás asistentes comenzaron a recobrar el sentido, algunos llorando, otros simplemente en estado de shock. Nadie habló. Nadie se movió. La familia, sin decir una palabra, recogió el ataúd y comenzó a caminar hacia la salida. Extrañamente, las puertas de la iglesia se abrieron solas para dejarlos pasar. Mientras los veía irse, sentí un alivio indescriptible, como si una enorme presión hubiera sido liberada de mi cuerpo. No me quedé para ver qué hacían con el cuerpo de Humberto. Apenas pude, me levanté y me dirigí hacia la salida, tropezando con los bancos, todavía tambaleándome por lo que había presenciado. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, pero me trajo de vuelta a la realidad. Me apoyé contra la pared de piedra de la iglesia, respirando profundamente, tratando de ordenar mis pensamientos. La iglesia ahora parecía un lugar común, una construcción antigua y olvidada, pero sabía que lo que había sucedido dentro no era normal, no era algo que pudiera explicar o entender. Desde esa noche, San Rafael nunca volvió a ser el mismo. Nadie hablaba de lo ocurrido en el funeral de Humberto Méndez, pero todos lo recordaban. Los pocos que se atrevieron a preguntar a la familia sobre el ritual desaparecieron sin dejar rastro, y pronto, la casa de Humberto quedó vacía nuevamente, abandonada a los elementos. Algunos dijeron que la familia había regresado de donde vinieron, pero nadie sabía exactamente de dónde era eso. Otros juraban que los veían en el bosque, siempre de noche, realizando más de esos rituales, pero nunca pude confirmarlo. Yo dejé San Rafael poco después. No podía soportar vivir en un lugar donde había presenciado algo tan oscuro, tan inexplicable. Pero incluso lejos del pueblo, no pude escapar de las visiones que había tenido, de los rostros que había visto en las sombras. Sabía que algo me había seguido, que la oscuridad que esa familia había invocado no se desvaneció con su partida. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo escuchar los cánticos en mi cabeza, puedo ver los ojos de Humberto mirándome desde el ataúd. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que algún día, esa oscuridad volverá por mí. Las llamadas de las madrugadas. Hace ya varios años que trabajo en la funeraria López, un pequeño negocio familiar ubicado en un tranquilo pueblo de Oaxaca. El lugar ha estado en la familia por generaciones, y mi abuelo fue quien lo fundó, ganándose una reputación de respeto y solemnidad en la comunidad. Cuando heredé el negocio, nunca imaginé que la oscuridad y el miedo llegarían a ser una parte tan cotidiana de mi vida. Pero algo cambió hace unos meses, algo que me ha dejado cuestionando no solo mi cordura, sino también las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mi nombre es Javier López, y desde que tomé las riendas de la funeraria, me he esforzado por mantener la misma dignidad y respeto que mi abuelo y mi padre antes que yo. Sin embargo, en las últimas semanas, he comenzado a recibir llamadas telefónicas en la madrugada que no tienen explicación alguna y que me han llevado a un punto de desesperación que nunca había experimentado. Todo comenzó una noche en la que me encontraba solo en la funeraria, finalizando unos registros después de un largo día. Era cerca de la medianoche, y el silencio del lugar, que siempre había sido reconfortante, se sentía opresivo, como si cada rincón de la funeraria estuviera observándome. El teléfono en la oficina sonó de repente, rompiendo el silencio. Me sobresalté, ya que no esperaba ninguna llamada a esa hora. Normalmente, las llamadas nocturnas solo ocurren en situaciones de emergencia, cuando se necesita coordinar un servicio urgente. Sin embargo, esta llamada era diferente. Respondí el teléfono con un nudo en el estómago, pero al otro lado no escuché a nadie. Solo un silencio profundo, interrumpido ocasionalmente por un ruido estático, como si la línea estuviera defectuosa. Durante unos segundos esperé, tratando de escuchar algo más, alguna señal de que había alguien allí. Entonces, casi al borde de colgar, escuché lo que parecía un susurro, muy suave, apenas un murmullo. Al principio pensé que era una interferencia, pero pronto me di cuenta de que no era así. Lo que escuchaba no eran palabras, sino un lamento, un sonido bajo y prolongado, que transmitía una tristeza infinita. Se me heló la sangre al escucharlo, y una sensación de angustia me invadió, como si algo oscuro y desconocido hubiera irrumpido en mi mente. Después de unos segundos, el lamento se desvaneció y la línea se cortó abruptamente. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Me dije a mí mismo que debía ser un error, una llamada equivocada o algún tipo de broma de mal gusto. Pero algo en el tono de ese lamento me dijo que no era nada de eso. Decidí no darle más vueltas, colgué el teléfono y volví a mis tareas, aunque la sensación de inquietud no desapareció. Sin embargo, esa llamada no fue un hecho aislado. En las noches siguientes, las llamadas se repitieron. Siempre alrededor de la medianoche y siempre con el mismo patrón. El teléfono sonaba, yo respondía, y al otro lado de la línea solo había silencio, seguido de ese lamento, como si alguien estuviera llorando en algún lugar muy lejano. Intenté rastrear la llamada, pero la línea no mostraba ningún número, solo aparecía como número desconocido en el identificador de llamadas. Cada vez que sucedía, la sensación de opresión y miedo aumentaba. No podía entender quién o qué estaba detrás de esas llamadas y me costaba cada vez más dormir después de recibirlas. A veces, en la oscuridad de la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me parecía escuchar el mismo lamento en mi habitación, como si se filtrara a través de las paredes y el techo. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si estaba imaginando cosas o si realmente había algo maligno acechando en las sombras. Una noche, después de haber recibido la llamada por cuarta vez, decidí quedarme en la funeraria y esperar junto al teléfono, determinado a descubrir quién o qué estaba detrás de esto. Apagué todas las luces y me senté en la oscuridad de mi oficina, con la mirada fija en el aparato, esperando que sonara. Las horas pasaron lentamente y el silencio en el edificio se volvió casi insoportable, cada crujido de la madera parecía amplificado por la tensión que sentía. A la medianoche exacta, el teléfono volvió a sonar. Mi corazón dio un vuelco, pero no dudé en responder. Al otro lado, nuevamente, silencio. Pero esta vez, el lamento comenzó casi de inmediato, más fuerte que antes, como si la fuente de ese dolor se estuviera acercando. No era solo un sonido, era una manifestación de sufrimiento tan profundo que parecía envolverme, llenando la sala con una presencia que no podía ver, pero que sentía muy cerca. Decidí hablar, aunque mi voz temblaba. Pregunté quién era, qué quería, pero no hubo respuesta. Solo el lamento, que parecía intensificarse con cada palabra que pronunciaba. Sentí un frío en mi nuca, un frío que no venía de ningún lugar físico, sino de algo que no podía comprender. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, la llamada terminó. Esa noche fue la primera vez que me sentí realmente asustado, como si algo maligno hubiera entrado en mi vida sin que yo lo hubiera invitado. Sabía que las llamadas no eran simples coincidencias, pero no tenía idea de cómo enfrentar lo que fuera que estuviera causando esto. Empecé a investigar, buscando respuestas en la historia del pueblo y de la funeraria, pero no encontré nada que explicara los extraños sucesos. En las semanas siguientes, los eventos se volvieron más intensos. Las llamadas se hacían más frecuentes, a veces varias veces en la misma noche, y cada vez que respondía, el lamento parecía más desesperado, más cercano. Mi salud empezó a resentirse, las noches sin dormir y la constante ansiedad me dejaban agotado, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Una noche, sin embargo, todo alcanzó un punto culminante que nunca podré olvidar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó nuevamente. Para entonces, el sonido del timbre había llegado a provocarme un terror inmediato, una anticipación de lo que vendría después. Respondí con las manos temblorosas, y esta vez, antes de que pudiera decir nada, escuché algo que me dejó paralizado. No era solo un lamento, era un grito, un alarido de agonía tan intenso que casi solté el teléfono. El grito resonaba en mis oídos, llenando la sala con una energía tan oscura y opresiva que apenas podía respirar. Sentí una presencia en la sala, una sombra que se movía a mi alrededor, como si algo invisible estuviera observándome, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, la luz en la sala de velación comenzó a parpadear y un fuerte viento pareció recorrer el edificio, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Fue en ese momento cuando supe que no podía quedarme allí. Colgué el teléfono de golpe, pero el grito continuaba resonando en mi mente, como si hubiera perforado mis pensamientos y se hubiera incrustado en mi cerebro. Salí corriendo de la funeraria sin siquiera apagar las luces, dejando atrás el sonido de las puertas golpeando y el viento que parecía seguirme mientras huía hacia mi casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la oscuridad, con las luces apagadas, esperando que el teléfono en mi casa comenzara a sonar. Cada pequeño ruido me hacía saltar y el sonido del viento afuera parecía llevar consigo ecos del grito que había escuchado. Fue la noche más larga de mi vida y cuando finalmente llegó la mañana, supe que no podía seguir así. Al día siguiente, decidí cerrar la funeraria temporalmente, algo que nunca había hecho antes. Puse un cartel en la puerta informando a la comunidad que el negocio estaría cerrado hasta nuevo aviso. No di más explicaciones, pero algunos vecinos debieron notar mi aspecto demacrado y la urgencia en mi comportamiento. Nadie me preguntó nada, y por eso estoy agradecido. Desde entonces, he intentado alejarme de todo lo relacionado con la muerte y la funeraria, pero no ha sido fácil. Las llamadas cesaron, al menos desde que cerré el lugar, pero el miedo persiste. A veces, en la quietud de la noche, siento que el teléfono va a sonar de nuevo y que ese grito desesperado volverá a invadir mi mente. Me he mudado a otro pueblo, tratando de dejar todo atrás, pero el miedo me sigue, como una sombra que nunca se desvanece del todo. He consultado con curanderos y sacerdotes, buscando respuestas o consuelo, pero nadie parece tener una explicación clara para lo que ocurrió. Algunos me han dicho que podría ser el espíritu de alguien que no encontró paz, alguien que quizás había sido enterrado en la funeraria sin los ritos adecuados. Otros piensan que podría ser una manifestación de mis propios miedos y culpas, algo que se ha manifestado en forma de esas llamadas. Pero en el fondo, sé que no importa cuántas explicaciones busque, nada cambiará lo que viví. Las llamadas fueron reales, los lamentos y los gritos fueron reales, y la oscuridad que trajeron consigo sigue acechando en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar. Porque aunque cerré la funeraria, no pude cerrar la puerta a lo que se abrió esa primera noche. Y temo que algún día, el teléfono volverá a sonar, y entonces sabré que el terror nunca se fue, que siempre estuvo esperando, en la sombra, en el silencio de la madrugada. El eco del dolor. Había algo inquietante en la forma en que el viento soplaba entre las hojas secas esa mañana. Las nubes grises cubrían el cielo de San Esteban, un pequeño pueblo enclavado en las montañas, como si una pesada manta se hubiera echado sobre nosotros. Todo el pueblo parecía atrapado en una especie de letargo, una calma opresiva que presagiaba lo que estaba por venir. Nunca había sido particularmente supersticioso, pero desde la muerte de Luis, algo en el aire había cambiado. La tragedia había sacudido a todos, pero fue durante su funeral que las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Luis Hernández había sido uno de esos chicos que, a pesar de su juventud, parecía destinado a grandes cosas. Tenía un carisma natural y una sonrisa que podía desarmar al más escéptico. Fue una de esas muertes que nadie esperaba, un accidente automovilístico absurdo que se lo llevó de manera tan repentina que nadie tuvo tiempo de prepararse. Conducía por una de las estrechas carreteras que serpentean alrededor del pueblo cuando, por alguna razón, su coche se salió del camino y cayó por un barranco. Lo encontraron al día siguiente, destrozado y sin vida. La noticia se propagó rápidamente y sumió al pueblo en un estado de shock colectivo. El día de su funeral, la iglesia de San Esteban estaba abarrotada. Los bancos de madera estaban llenos, y aquellos que no encontraron lugar se quedaron de pie, apretados entre las paredes de piedra. Las velas ardían en silencio, y el aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores que adornaban el altar. El sacerdote, el padre Ramón, hablaba con voz baja y solemne, mientras la congregación escuchaba en respetuoso silencio. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me hacía sentir incómodo, como una vibración en el aire, una tensión que no podía explicar. El extraño suceso comenzó de manera casi imperceptible. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Mientras el padre Ramón pronunciaba las palabras de despedida, el nombre de Luis fue mencionado varias veces. Cada vez que lo hacía, un pequeño eco resonaba en las paredes de la iglesia, un ligero susurro que parecía rebotar entre las piedras antes de desvanecerse en el silencio. Al principio, creí que era un simple efecto acústico. Pero cuanto más se mencionaba su nombre, más fuerte se hacía el eco. Se transformó en un murmullo bajo, un sonido gutural que parecía emanar de las profundidades de la iglesia, casi como si las paredes estuvieran repitiendo su nombre con una voz propia. Empecé a mirar a mi alrededor, buscando en las expresiones de los demás alguna señal de que no era el único que lo notaba. Los rostros que me rodeaban estaban tensos, serios, pero no había indicios de pánico. Tal vez ellos también lo oían, pero no querían creerlo. A medida que el funeral avanzaba, el eco se volvía más pronunciado, casi como si estuviera marcando su propio ritmo en la ceremonia. Se mezclaba con la voz del sacerdote, creando un efecto escalofriante que hacía que el vello de mi nuca se erizara. No podía apartar la vista del ataúd que estaba colocado al frente de la iglesia. Cubierto con una manta de flores blancas, parecía extrañamente fuera de lugar en ese ambiente cargado. No podía dejar de pensar en el hecho de que, dentro de ese ataúd, yacía el cuerpo destrozado de Luis, un joven que apenas había comenzado a vivir. Y ahora, su nombre resonaba en la iglesia como un lamento que no quería ser ignorado. Cuando el padre Ramón hizo una pausa, el eco persistió por un breve momento, como si las paredes de la iglesia se negaran a dejar que el nombre de Luis se disipara en el aire. Fue en ese instante cuando sentí que algo estaba terriblemente mal. La sensación era tan fuerte que me obligó a desviar la mirada del ataúd y fijarla en las piedras del suelo, intentando encontrar en la dureza de la realidad un ancla contra la marea de irracionalidad que me estaba arrastrando. El sermón terminó y la congregación comenzó a levantarse lentamente para proceder al cementerio. A medida que salíamos de la iglesia, el eco se desvaneció, dejándonos con una sensación de alivio que fue rápidamente reemplazada por un miedo latente. Mientras caminábamos hacia la tumba de Luis, noté que varios de los presentes evitaban pronunciar su nombre, como si temieran invocar ese extraño sonido de nuevo. Nadie lo mencionó en voz alta, y el silencio se extendió sobre nosotros como una manta sofocante. El cementerio de San Esteban estaba en lo alto de una colina, rodeado por antiguos cipreses que parecían vigilar las tumbas con su silencio. El cielo, ahora más oscuro, parecía presagiar una tormenta inminente. A medida que nos acercábamos al lugar donde Luis sería enterrado, la sensación de malestar se intensificó. Los sepultureros trabajaban en silencio, sus movimientos eran precisos pero apresurados, como si quisieran terminar la tarea lo antes posible. No pude evitar pensar en las historias que había escuchado cuando era niño, historias de fantasmas y espíritus inquietos que rondaban las tumbas de San Esteban. En ese momento, esas historias ya no parecían tan descabelladas. Cuando el ataúd fue bajado a la tumba, hubo un silencio reverente. Nadie pronunciaba palabra alguna, y todo lo que podía oírse era el susurro del viento entre los cipreses. Entonces, cuando la primera palada de tierra cayó sobre el ataúd, el eco volvió. Esta vez, era más fuerte, más claro, y no se parecía al eco natural de una voz en un espacio cerrado. Era algo más profundo, algo más siniestro. Parecía provenir de la propia tierra, como si estuviera llamando a Luis desde las profundidades. El eco resonó en mi cabeza, reverberando en mi pecho como si quisiera arrancarme el corazón. Por un momento, sentí un frío helado que atravesaba mi cuerpo, congelándome en el lugar. A mi alrededor, otros comenzaron a darse cuenta. Los murmullos nerviosos comenzaron a extenderse entre la multitud. Algunos se alejaron de la tumba, temblando, incapaces de soportar más. Vi a la madre de Luis, María, desplomarse en el suelo, sollozando, mientras sus familiares intentaban consolarla. Pero, ¿Cómo se puede consolar a alguien cuando lo que está sucediendo desafía toda lógica? No sé cuánto tiempo pasamos allí, con el eco reverberando a nuestro alrededor. Parecía que el tiempo mismo se había detenido, atrapándonos en un momento eterno de horror. Finalmente, el sacerdote pidió a todos que se marcharan, que dejaran a la familia en paz para despedirse de Luis. La multitud se dispersó lentamente, cada persona caminando como si estuviera en un trance, luchando por comprender lo que había sucedido. Esa noche, el eco siguió resonando en mi mente, incluso cuando me recosté en mi cama, tratando de encontrar un descanso imposible. El sonido se había grabado en mi memoria, y cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba de nuevo, como un susurro en la oscuridad. Me preguntaba si los demás lo estaban escuchando también, si en sus hogares, en sus camas, estaban tan inquietos como yo. Los días siguientes fueron una niebla de ansiedad y confusión. Algunos intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero era imposible ignorar lo que habíamos experimentado. Se decía que aquellos que vivían cerca de la iglesia o del cementerio podían escuchar el eco incluso cuando el viento soplaba suavemente. Algunos comenzaron a evitar pasar por esos lugares, prefiriendo tomar rutas más largas, aunque incómodas, con tal de no estar cerca de donde Luis había sido enterrado. Con el tiempo, las teorías y los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el espíritu de Luis estaba atrapado, que no podía descansar en paz debido a algo que había sucedido antes de su muerte. Otros creían que era una maldición que caía sobre aquellos que habían pronunciado su nombre durante el funeral, que el eco era una señal de que su alma estaba siendo reclamada por algo más oscuro. Nadie sabía realmente qué pensar, pero todos sentían el mismo temor subyacente. Intenté evitar pensar en ello, pero cada vez que alguien mencionaba a Luis en una conversación, podía sentir el eco reverberando en mi mente, como una campanada distante que nunca dejaba de sonar. Mi ansiedad creció hasta el punto en que apenas podía dormir o comer. Cada vez que pasaba cerca de la iglesia, sentía una atracción morbosa, un deseo de escuchar el eco una vez más, aunque sabía que solo me llevaría más profundamente a la locura. Finalmente, decidí que debía averiguar lo que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo con ese temor constante. Había algo en el eco que me llamaba, algo que necesitaba comprender. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba las calles desiertas de San Esteban, me dirigí a la iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero encontré una entrada lateral que los sepultureros solían usar. La oscuridad en el interior era opresiva, pero encendí una pequeña linterna que había traído conmigo, decidido a no dar marcha atrás. La iglesia vacía era aún más aterradora de lo que había imaginado. Los bancos, el altar, todo parecía cubrirse de una capa de polvo antiguo, como si el lugar hubiera sido abandonado durante siglos. Caminé hacia el altar, donde recordaba que el eco había sido más fuerte durante el funeral. En ese momento, sentí un peso abrumador en el aire, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Y entonces, lo escuché de nuevo. El eco del nombre de Luis resonó en las paredes, esta vez más fuerte, más cercano. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente y sentí el impulso de huir, pero mis pies permanecieron anclados al suelo. El sonido se intensificó, no solo repitiendo su nombre, sino también murmurando palabras que no podía comprender. Era como si el eco estuviera tratando de comunicar algo, un mensaje que estaba más allá de mi comprensión. El miedo me consumía, pero no podía apartarme. Sabía que si lo hacía, el eco me seguiría por el resto de mi vida, persiguiéndome en cada rincón oscuro, en cada susurro del viento. De alguna manera, comprendí que el eco no se detendría hasta que alguien lo escuchara por completo, hasta que entendiera lo que quería decir. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido, permitiendo que me inundara, que me envolviera en su frío abrazo. Fue en ese instante que lo comprendí. El eco no era solo un sonido, era la voz de Luis, una parte de él atrapada en el momento de su muerte. No podía descansar porque algo quedaba sin resolver, algo que había sucedido el día de su accidente, un secreto que nadie conocía. El eco era un lamento, un grito de ayuda desde el más allá, y ahora, al comprenderlo, sentí que su presencia me atravesaba, como si su esencia se fundiera con la mía. Cuando salí de la iglesia, El eco se había desvanecido. Ya no lo escuchaba en mi mente, y el silencio que lo reemplazó fue tanto un alivio como una carga. Sabía que Luis había encontrado algo de paz, pero lo que había descubierto me dejó con más preguntas que respuestas. Ahora, cargaba con su secreto, con el peso de lo que había escuchado y comprendido. Sabía que nunca podría olvidar ese sonido, ni lo que representaba. San Esteban volvió lentamente a la normalidad, pero para mí, nada sería igual. El eco había dejado una marca indeleble en mi alma, un recordatorio de que algunos misterios no pueden ser resueltos, solo soportados. Y aunque el eco se había apagado, sabía que, en algún lugar, en algún momento, volvería a escuchar esa voz, llamándome desde el otro lado, recordándome que hay cosas que nunca deben ser olvidadas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.